Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, espero que les vaya bien. A las 8 de la mañana ya todo el mundo despierto, con la cara lavada, la cabeza peinada, si tienen pelos, y lo demás en orden, más o menos. Cierta higiene, poco de desayuno en el estómago y a jugui, a tirar pa'lante. ¿Usted conoce Moscú? ¿Conoce Moscú en invierno? ¿Conoce Moscú y su arquitectura? La colosal arquitectura soviética del cemento. Imagínese una fría mañana de Moscú y en las inmediaciones del Kremlin un largo coche negro que con la bandera de Estados Unidos cruza las calles y entra en el Kremlin. E imagínese que en ese coche negro va un señor que se llama John Sullivan. Es el embajador norteamericano en Moscú. Se baja, le abre la puerta y solo lleva un sobre en la mano. Un sobre que es una carta para el titular del palacio en el que va a entrar, que es el Kremlin. Y el titular es Vladimir Putin. En ese sobre lo que va es la respuesta de Estados Unidos a todas las iniciativas de Putin, llámele chantaje si quieren, que ha dado una semana de plazo para que Occidente acepte por escrito que Ucrania es vasalla de Moscú y que jamás podrá entrar en la OTAN. Le resumo rápidamente. Putin lo que dice es: a mi alrededor tengo una serie de países que antes estaban en mi órbita y que ahora no pueden estar despegados, o que yo no puedo consentir que allí se instale la OTAN con misiles cerca de Moscú. Imagínese en Bielorrusia, o imagínese, ya bastante tiene con que estar en Polonia, y en Estonia, y en Lituania, y en Finlandia, y en Letonia. Bueno, imagínese también en Ucrania, y por eso amenaza a Ucrania. ¿Qué es lo que dice ese papel? Ese papel lo que le dice, y que le entrega al señor Sullivan con rostro serio, sabiendo que no le va a gustar a Putin lo que pone ahí escrito, es que Ucrania es un país soberano y que si quiere entrar en la OTAN no le puede impedir el paso solamente porque estratégicamente Putin crea que forma parte de su cinturón de defensa. Así que ahora lo que falta ver es cómo se lo toma eso el señor del Kremlin. ¿Cómo lo sabremos? Pues porque él quiera decirlo, o porque se lo cuente al señor Macron, con el que va a tener una charla en las próximas horas, un café o una llamada, no lo sé. Luego también la OTAN le ha enviado otra carta. La OTAN lo que le dice es: vamos a estudiar una desescalada militar en la frontera entre Rusia y Ucrania. Yo no te apunto y tú no juntas 100.000 tíos en la frontera, pero dejas en paz a los ucranianos. Eso no le gusta a Vladimiro. Y a los que le bailan el agua a Vladimiro, que no crea usted, Vladimiro está solo en el mundo, ¿eh? Le acompaña bastante más gente. Y hay más elementos que hacen que todo esto tenga varias patas en las que apoyarse. El gas. Miren, el petróleo se ha puesto ya a $90. A $90. Esto a Estados Unidos le preocupa relativamente porque es autosuficiente. Porque además pone en marcha el fracking, que es una cosa que los europeos no admiten, porque creen que es que se va a caer la catedral de Colonia. ¿Y el gas qué? El gas sigue ahí. El gas es un gran elemento para presionar a Europa. ¿Saben ustedes cuánto han subido los combustibles, por ejemplo, en España? Un 22% en el último año. Un 22%. Aquí España es el país europeo en el que más ha subido el combustible. ¿Qué significa o qué puede significar un desequilibrio ahora mismo en esos mercados? Pues que al final esto alguien lo paga. Pero ayer, miren, ayer vimos dos imágenes, en dos imágenes toda la esencia del sanchismo. Que más que una manera de hacer política, es una pandemia en sí misma. Por un lado movilizó a Tezanos para que el Centro de Intoxicaciones Sanchistas, el CIS, irrumpiera en la campaña de Castilla y León para intentar inducir un empate electoral entre el PP y el PSOE. Es la teoría del efecto Pigmalión. Tú haces una profecía falsa, la repites muchas veces para hacer todo lo posible que se cumpla, induces al voto o al menos lo intentas. Y lo hizo de una manera escandalosa. El 4M en Madrid, el tío José Félix, de las últimas golfadas que se le conocen, para completar los numeritos de Sánchez e Iglesias con balas falsas, acuérdense, el 155 sanitario, todo aquello, publicó una encuesta que daba la mayoría absoluta a la izquierda con 70 diputados. Y luego lo que todos sabemos es que Ayuso arrasó. Bueno, la otra escena es de nota. Ayer, Pablo Casado tuvo que llamar a Sánchez para recordarle lo que ya había anunciado antes, que el PP apoyará al gobierno en la crisis de Ucrania. Pese a que Sánchez parece gila. No ha comparecido en el Congreso, es despreciado por la Casa Blanca, tiene el gobierno hecho unos zorros, con el PSOE disfrazado de la Sexta Flota y Podemos chillando no a la guerra. ¿Saben ustedes por qué no comparece en el Congreso Sánchez? Porque tiene que hacer frente, indudablemente, a que en su gobierno hay partidarios de la estrategia de Vladimir Putin y luego hay otro, el grueso del gobierno, que está en lo que está, que es en una posición en la que, de verdad, pues, tampoco hay que decirle nada, no hay que objetar nada de lo que dice Sánchez. Escuche lo que dice Sánchez acerca de diálogo, disuasión y esas cosas.
Europa comparte la preocupación por la evolución de los acontecimientos, así como el convencimiento de que debemos exigir el respeto a la soberanía nacional y también que es el momento de la diplomacia, de la distensión y del diálogo.
Bueno, pues nada que objetar. Pero eso, que es una cosa de libro, lo dice en el Congreso y no lo puede decir mirándole a la cara a alguno de sus ministros. Por eso lanza al ministro de Exteriores, ¿no? Si queréis que informaros con Álvarez. Yo no. O sea, el jefe de la oposición le apoya. Y además le ofrece sendos pactos de Estado para gestionar fondos europeos, para gestionarlos bien, implementar una reforma laboral sensata. Y Sánchez responde manipulando el CIS, enviando a Penélope Glabur a reforzar sus lazos con Esquerra, ignorando al Parlamento, insistiendo en una política suicida de más impuestos, de más subsidios. Esto es Sánchez, que es buscar enfrentamientos artificiales con media España, incluso cuando le tiende la mano. Enterrar consensos. O sea, eso no hay Tezanos que pueda arreglar estropicio como ese. Pero mira que ponen afición para maquillarlo hasta que nos estalla en las narices. Y la última, muy buena, la del Parlamento catalán. Como no hay cosas que hacer en Cataluña, hablemos de brujas. Sí, de brujas. El Parlamento catalán acaba de poner en marcha, ¿cómo le podría decir? Bueno, pues una serie de mociones y decisiones para pedir perdón a las mujeres que fueron condenadas por brujería durante la Edad Media y hasta el siglo XVIII. Es una cosa que, en fin, como saben ustedes, ha votado todo el lacismo, el PSC, Ciudadanos se ha abstenido. La verdad que el grueso de las brujas quemadas estuvo en Francia, en Alemania y en otros lugares, más que en España. Y desde luego de España, donde más hubo, fue en Cataluña. Pero ahora, en el siglo XXI, vienen a pedir perdón y a poner calles y a hacer estudios que cuestan dinero público en aras del feminismo posmoderno. Creo que van a prohibir el tren de la bruja en las ferias. Porque, claro, ahí podríamos llegar. una bruja pegando escobazos a los chiquillos. ¿Pero qué estamos diciendo? 8:10. Qué divertida es España, no me digan que no. Un momento.